las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estados Unidos condiciona su apoyo a Israel en Gaza al respeto a los trabajadores humanitarios. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Es lo que le ha dicho el presidente Joe Biden al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu después de la conversación telefónica que han mantenido ambos mandatarios. Biden le ha dicho que el futuro de su apoyo a la guerra en Gaza pasará por la necesidad de que minimicen las víctimas civiles y respete el trabajo de las ONGs internacionales. Esto último especialmente lo ha dicho tras el asesinato de 7 trabajadores humanitarios después de un ataque de las tropas israelíes. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Tensa conversación telefónica entre el presidente Biden y el primer ministro de Israel, Netanyahu. 30 minutos de diálogo donde Biden advertía de un cambio de la política estadounidense hacia Gaza dependiendo de los pasos que dé Israel para garantizar la seguridad de la población civil y de los trabajadores humanitarios.
With respect to Gaza, we need to see certain changes.
Con respecto a Gaza, decía el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, necesitamos ver ciertos cambios. Si no, deberemos considerar cambios en nuestra propia política. Esperamos ver cambios, decía Kirby, tan pronto como en las próximas horas o días. En esta conversación telefónica, Biden insistía en que un inmediato alto el fuego es necesario para mejorar la situación humanitaria y proteger a civiles inocentes, y urgía también al primer ministro de Israel a cerrar un acuerdo que permita la liberación de los rehenes.
Lo venimos contando, esta medianoche ha arrancado la campaña electoral en el País Vasco. La siguiente cita serán las elecciones catalanas de mayo, que van a estar marcadas por la tramitación de la ley de la amnistía en el Senado. Después llegarán las elecciones europeas. El próximo lunes se va a debatir en la Comisión General de Comunidades Autónomas, a la que va a asistir, por cierto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Lo decía él mismo en Ser Cataluña.
¿Y si el PP,
lo que quería era convertir esta sesión de lunes en un aquelarre contra el gobierno del Estado español, como ha intentado hacer otras veces? La otra vez se lo estropeamos, y escúcheme, como independentista republicano y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece.
El PP siempre ve de gusto.
Trolear al PP. Bueno, por cierto, el gobierno catalán descarta la entrada de la fase 2 de emergencia por la sequía, pero mantiene las restricciones durante todo el verano. Aseguran que las lluvias de los últimos días han aumentado las reservas de agua, pero no lo suficientes como para retirar las medidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este viernes vamos a hablar mucho del plan antitabaco que va a aprobar el gobierno, y lo va a hacer sin consenso con las comunidades autónomas, porque una docena de gobiernos autónomos han evitado votar su adhesión al plan de sanidad. La novedad del último borrador es que al parecer los consumidores van a poder fumar en el coche, como hasta ahora. Detalles, Carmen Lavallén.
Una mera hoja de ruta, insiste en ACOPE, en el departamento que dirige Mónica García, para que las comunidades autónomas que se adhieran vayan tomando medidas antes de la puesta en marcha de la futura ley, que aunque de momento no se incluye en el plan, prohibirá previsiblemente fumar en las terrazas, algo a lo que se oponen las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Galicia, Aragón o Cantabria, cuya presidenta es María José Sainz de Buruaga.
No estamos a favor de esa prohibición. Apostamos por las políticas de incentivos y, en este caso, por la autorregulación.
Una autorregulación que no funciona, según Sanidad, que también ha recibido críticas de regiones como Cataluña por no incluir una financiación para las medidas de su plan. Todas las comunidades están de acuerdo, eso sí, en endurecer las medidas antitabaco, regular los vapeadores o aumentar los impuestos del tabaco.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y haciendo radio en directo en la cadena COPE, gracias por estar con nosotros. Y también acompañados de Julián Blasco, un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Julián. También la compañía de Iván Rodríguez Lorenzo, otro ponedor que nos acaba de seguir en esta red social, en facebook.com/poniendolascalles. Alejandro Piedra también se acaba de sumar. Os doy las gracias y os doy la bienvenida a este programa de radio nocturno para los insomnes, para los que viven al revés, para los que se acuestan muy tarde y también para los que llevan trabajando. trabajando unas cuantas horas y los que les quedan. Mi abrazo, como siempre, como cada madrugada, a los vigilantes de seguridad, a los que están en los coches patrullas, en las garitas, en las oficinas, en la soledad de la madrugada, y también, por supuesto, cómo no acordarnos y admirar, además, como siempre, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a nuestros policías nacionales y locales de cualquier ciudad, a nuestros militares, a los funcionarios de prisiones, a los que hacen que tengamos pues una España mucho más segura. Un abrazo bien fuerte y gracias por vuestro trabajo y por vuestra honestidad. Luego, una cosa importante, los contenidos de la próxima hora. Hasta las 4 de la mañana, Bea, a nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así pues podamos elegir la película o incluso películas, si nos animamos, que nos apetece ver en estos días. Y también, como cada viernes, oliendo ya el fin de semana, nos visita Rosa Rosado para contar la historia de un éxito musical. Este viernes los protagonistas son un dúo que alcanzó gran notoriedad con una canción que al poco tiempo se supo pues que era un fake, vamos, que el grupo que no canta, que cantaban como tú y como yo, pues mal. Vamos, que ellos ponían
una engañifa, ¿no?
Eso es, ellos ponían la imagen y la música la ponían otros. Y a mí me encantaban, el fraude, sí, que fue todo mucho. Un éxito, los Milli Vanilli.
Sí, hombre, lo bonito y lo que me imagino que hará Rosa Rosado es que nos contará la historia de por qué se hizo eso, cómo están ahora mismo esos chavales,
eso es.
Si es que están, y qué repercusión tuvo a nivel mundial el que les pillaran pues en un fake, en una mentira tan gorda como la que ocasionaron, que encima se llevaron un Grammy por esa canción, por cierto.
Sí, y se lo quitaron, es la primera vez en la historia, claro, que se da y se quitó un Grammy.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué dato nos da luego Rosa Rosado. Ten en cuenta que esto es un programa que hacemos en directo y aquí se madruga y se ponen las calles durante un montón de horas para que cuando Carlos Herrera comience, las calles de España estén en marcha. Son las 3 y 6, las 2 y 6 en las Islas Canarias. Esta voz que vas a escuchar es la voz de Enrique Urquijo. Era, desgraciadamente, un hombre que cantaba con el corazón en el micrófono. Acércate al transistor y a los auriculares.
No sé ni dónde vivo. Salí de aquella casa llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas. Quizá me volví loco. Sé que no me llamas. Me espera, se asoma las ventanas, se esconde en las aceras. Ahora que no me hablas, he perdido el camino y voy de barra en barra. Pregunto si te han visto. Aquellos vicios, aprendí a echar de menos y nunca seré el mismo. Aprendí a echar de menos y nunca seré el mismo.
Los camioneros, a la gente que está en ruta, un abrazo bien fuerte. Fíjate, Bea, que hoy estamos hablando de ese ataque que en cualquier momento de la vida, pues a lo mejor un ponedor ha sufrido. Y la gente comparte un montón de información en nuestro Facebook. ¿Qué está contando la audiencia?
Bueno, pues mira lo que cuenta José Luis. Dice, a mí tan solo me ha mordido un perro pequeñito. Dice, yo le fui a dar un beso y él me mordió en el hocico. Dice, no os lo vais a creer, pero tengo todavía la marca. O Enzo dice, yo tengo perro desde hace años, nunca me ha atacado a mí. A los perros que tenía otros sí. Lo mejor para tranquilizar cazar a un can es agarrarlo de las ingles traseras. Dice, pero sobre todo deben de tener unos papis, dueños o amos, como lo queráis llamar, sensatos. El perro lo haces al final a tu imagen y semejanza, manso, dulce, tranquilo, violento, agresivo, pues más sociable, menos, claro. Sara Montero dice, de adolescente fui a casa de mi vecina. Ella estaba en cama, mi madre me había mandado allí para ayudarla, y tenía un loro que solo sabía decir, fuera de mi casa, fuera de mi casa. Dice, era simpático, y en mi casa pues habíamos tenido cotorras, y entonces yo tenía costumbre de tratar con estos animalitos, así que abrí la jaula, cogí una pipa, se la acerqué al pico, y uff, me cogió el dedo, y qué dolor. Dice, yo tenía un bote de limpiacristales en las manos, lo vacié, lo llené de agua y le puse chorreando. Dice, yo no olvidé lo que me ocurrió, pero él seguro que tampoco se olvidó de que yo le bañé enterito. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Sí, sí. Luego tenemos a Vicente. Dice, el único animal que me atacó y las pasé canutas era cuando tenía 8 años. Estaba jugando a ser un domador con un látigo. Bueno, era un palo con una cuerda. Dice, y asusté a las gallinas. Y ahí, amigo, me atacó el gallo. Claro, las pasé, claro, putas, claro, dice. Claro, nos claro. Manda saludos desde Asturias.
Desde Asturias, fíjate. A veces preguntamos desde dónde está y dónde está la audiencia que escucha este programa de radio. Pues fíjate, el mensaje que ahora mismo, bueno, miento, ahora mismo no, miento. A las 2:15 de la madrugada ha escrito Luis María Fuentes Mata. Atención, dice, buenas noches, Pulpo. Saludos desde un buque gasero. Estoy navegando ahora mismo cerca de Trinidad y Tobago, rumbo a Estados Unidos para cargar 150.000 metros cúbicos de gas natural licuado a una temperatura de 160 grados bajo cero.
Va fresco.
Impresionante, Luis María Fuentes, poniendo las calles muy cerquita de Trinidad y Tobago en dirección a Estados Unidos desde un buque. Uh-huh. Un buque, además, cargado de gas.
Y nos va escuchando.
O que va a recoger gas. Actividades que por la noche se realizan en España o en el mundo son increíbles.
En el mundo, desde tan lejos. Y es que desde nos va escuchando. Mira lo que va haciendo. Y cuando ha podido, ha puesto poniendo las calles.
Es que es alucinante. O sea, que estén a cuántos miles de kilómetros. No tengo ni idea.
No soy capaz de calcular.
Es impresionante, de verdad. Luis María, te mandamos un abrazo bien fuerte y gracias por esta información, porque nos sorprende muchísimo. Habrá mucha gente que esté en Alcalá de Henares y le sentimos un poco lejos en la distancia. Imagínate. ¿Desde dónde estás tú? Es alucinante. Vamos a escuchar, Bea, los mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp al 662942605. A ver a cuántos ponedores les ha atacado en algún momento un animal.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Una cosita sobre el tema ese de los jabalíes que estáis hablando.
Sí.
Existen unos especie de silbatos que uh-huh. se pueden poner en los vehículos, que cuestan unos 6 o 7 euros, hasta en Amazon los venden, y uh-huh. te evitan los accidentes en un 70%, uh-huh. por si lo puedes comentar, porque a mí me sirvió. Yo lo utilizo para mi moto y me sirvió. Y la verdad es que han bajado bastante menos los cruces de jabalíes cuando hago viajecitos. Soy ponedor. Buenas noches.
Muy buena la recomendación.
Sí, sí, lo estoy viendo. Es Summer Anisix, se llama. Es un avisador, ahuyentador, silbato de ultrasonidos de animales.
Qué bien.
En este caso es para silbar, pero luego hay un montón de modelos que lo puedes poner en el coche, lo puedes llevar en una bici, lo puedes llevar directamente colgado al cuello, para si te cruzas con un jabalí, soplar y que automáticamente el jabalí se vaya por patas.
Es que te puede salvar la vida.
Hombre, es que fíjate de qué manera, es un trocito de plástico, ni más ni menos. Y esto puede salvar muchas vidas. Muchísimas gracias, ponedor, por esta información. Hay más mensajes, Mariano.
Buenos días, ponedores, aquí Ramón de Antequera. Bueno, Ramón. Pues a mí me atacó en menos de 12 horas, me atacaron las gaviotas 2 veces. Estaba en Puerto Real, que iba a descargar allí, llegué por la tarde, como estaba cerrado, parqué mi camión, tenía que dormir allí, me fui a dar un paseíto por el paseo marítimo de Puerto Real y siento... Y miro para el aire y veo una gaviota allí, el quinto coño. Pues coño, que me cagó en toda la coronilla. Me pegó una plasta, pero bien cagado. Allí no me dio nadie. Yo siempre llevo toallitas para el dolor de parto. Me limpié, pues nada, seguí caminando. Y por la mañana, a las 6 de la mañana o así, me levanto, estoy allí con los compañeros para entregar papeles y contando mentiras de camioneros que contamos y todo el rollo. La misma operación. Otra vez la gaviota me cagó la calva. Y esa vez sí me vieron todos los compañeros. ¿Te han cagado? Digo, no me jodas, no me digas tú que me han cagado, no me das cuenta. Así que en 12 horas, dos cagadas de gaviota. Y sí, vea, sí, compré lotería. Y no me tocó. Venga, ponedores, que ya viene.
Muchas gracias. Es que claro, yo he visto en Estepona, en la playa de la Rada, ¿sí? He visto a gaviotas picar en la cabeza, bueno, a gente que está leche. A punto de bañarse y estar en las orillas del mar.
Menuda mala leche tienen.
Sí. Y hacen bastante daño porque tienen el pico muy afilado, ¿eh?
Son ratas con alas, que se dice.
Sí, son unas aves que dan un poquito de asquito, sinceramente.
Me dan un poco de gripa, sí.
Sí, a mí también, me dan bastante asquito. Más mensaje, Mariano, la gente está que se sale hoy.
Buenas noches, ponedores, desde Miami, Florida. Programa fantástico, lo conocí hace tiempo y lo sigo desde una aplicación acá. Me parece genialísimo. Para ustedes es al amanecer, para mí apenas el atardecer. Entonces, bueno, lo sigo y me río mucho con todas las historias. Muy bueno, muy bueno. Como un comedor de calles, en moto, he tenido muchos encuentros con animales, Suramérica, aquí en América, aquí en Estados Unidos, y de verdad, muchas veces, salvado de accidentes, pero el peor susto de todos fue encontrarme con un bisonte. Ese fue el peor de mis sustos. Es encontrarte con una pared total y absoluta. Frené y quedé al lado de él, de lado, y solo me volteó a mí y siguió. Y yo, ok. Fue fantástico. Susto. Y yo decía, oh my God. Pero bueno, muy bueno, muchachos. De verdad que sí. Un abrazo desde Florida. Y nada, sé que tienen friecito ahora por allá. Y acá estamos con calor.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Claro, es que en Estados Unidos no, un jabalí no es nada, claro. Ahí tiene que ser un bisonte. Allí bueno, todo es XXL, claro.
En Florida, pues todo, imagínate, he hablado de un bisonte, pero en Florida hay gente que se ha visto atacada por un caimán.
Sí. Por eso y, que es y, Estados claro, Unidos, claro.
Y por un puma. Entonces, claro, empiezas a pensar y dices, bueno, pues aquí con los lobos no estamos tan mal.
Claro, de verdad. Nos quejamos de que a veces hasta nos ataquen las gallinas porque se escapan de un corral. Pero bueno, estas cosas ocurren. Muchísimas gracias, ponedor, desde Miami. Te mando un abrazo enorme, hermano. Muchas gracias. Y creo que nos queda una nota más de voz para... Lo tenemos todo cubierto. Pues muchísimas gracias. Ahora tenemos que acercarnos al mundo del cine. Son las 3:16, las 2:16 en las Islas Canarias. Vamos a escuchar un poquito la sintonía porque con la sintonía... como que me vengo arriba. Y además me sirve para beber un poquito de agua, para coger un poquito de aire y a saludar a ponedores que se acaban de sumar a este programa a través de Facebook. Isidro Condori, gracias Isidro por seguirnos. José Antonio Serrano, gracias José Antonio, bienvenido, muy buenas noches. Elena Miranda, también Elena, buenas noches, muchísimas gracias. Y José Torralba, está currando en la construcción, te mando un abrazo enorme y gracias por seguirnos en esta cuenta de Facebook, que insisto, nos ayuda un montón el que la gente nos siga, porque es donde ahí también sacamos pecho y es, no solamente tenemos un montón de audiencia, es que hay mucha gente que nos sigue y que se preocupa de nuestras propias historias que además compartimos en esta red social. Pero claro, los viernes tenemos que echar un vistazo a la cartelera, también a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y claro, siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, que es el mejor crítico de cine. Le tenemos en COPE, también en 13. Y Jero ya está poniendo las calles con nosotros. Muy buenas noches, Jero, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Muy buenas, pues muy bien, fíjate, acabamos de conocer la historia de un ponedor que se cruzó con un bisonte. Imagínate cómo están las calles en cualquier parte del mundo. Y lógicamente también estoy con ganas de saber, bueno, pues qué opciones tenemos para este fin de semana. Hay que comenzar con una comedia de acción que tiene muy buena pinta. John Cena y Alison Brie se desmelenan en la jungla. Freelance.
Tiene que meter y sacar a una periodista de Paldonia.
No me interesa.
Por 20.000 pavos si te interesa.
Estoy con el presidente de un país en mitad de un golpe de estado. Es el reportaje de mi vida.
Tienes que salir viva para que lo sea. ¡Corre!
Bueno, he puesto esta comedia de acción y subrayo lo de comedia. Mm-hmm. La primera porque la están poniendo a París todo el mundo.
¿Qué?
Y a mí me ha caído simpática. Mm-hmm. No es ciertamente una buena película, pero creo que te pasas el rato con ella. Desde la secuencia inicial potente, marcada por un rodaje extremado en plano subjetivo que se llama, o sea, rodada como si fuese el protagonista quien la está rodando. Y marca un poco el tono de la película, que es un tono de comedia disparatada más que de acción, porque muchas de las críticas que está teniendo la película van por la línea de que es inverosímil, de que es absurdo todo, es un poco chusco. Vale, es chusco, es inverosímil, pero es divertida y entretenida. Porque lo que ha hecho Pierre Morel, que hay que decir que es un especialista del género de acción, hizo Distrito 13, Venganza, aquella película con Liam Neeson que luego tuvo un montón de continuaciones, Caza al asesino, Desde París con amor, pues él, que es especialista en rodar la acción, lo que ha hecho es esta vez subrayar sobre todo la comedia, que es un argumento típico pero con variantes. Es decir, pues efectivamente es un soldado de operaciones especiales, Mason Petits, lo de Petits lo usan mucho también para bromas no del todo de buen gusto, que perdió a gran parte de sus compañeros asaltando a Paldonia, un país devastado por la guerra y con un dictador llamado Juan Venegas, hace años, y ahora tiene que volver allí acompañando a una periodista que tiene con el tal Juan Venegas, dictador, pues una entrevista exclusiva, y va como si fuese ya guardaespaldas privado, y entonces allí les pilla un golpe de estado. Básicamente es esto, y entonces dices, vale, lo hemos visto mil veces, ya nos han contado 800 veces, ¿qué pasa? Que aquí el personaje del tirano está bastante matizado, hay giros en el guión muy interesantes. Luego, que desde el primer momento la película es una durísima crítica entre jijiji jajaja la política intervencionista de Estados Unidos y Occidente en los países iberoamericanos, en África y en todos los lados. Con lo cual, eso está bastante bien tirado, en mi opinión. Luego la secuencia de la acción está muy bien, y luego de pronto pues hay detalles que no son muy habituales, y menos en este tipo de películas, de elogio de la religiosidad en general y en concreto de la religiosidad católica de Paldonia, de este país imaginario iberoamericano, que en fin, con lo que está teniendo todo el cine hispano y latino en Estados Unidos, va un poco en esa línea de reivindicar también una visión de la vida mucho más humana, mucho más crítica, mucho más a favor de la justicia social de la que se venden en ciertos ambientes no católicos, digamos. John Cena le va al pelo, el personaje es el que hizo el ganso en la gala de los Oscar, que salió medio desnudo, tiene que ver con esta peli porque hay una secuencia así un poquito en el borde. Alison Brie pues la hace muy bien también, muy divertida, y luego eso, sobre todo es un descubrimiento Juan Pablo Raba, que es un actor latino que lo hace muy bien, y la verdad es que está casi mejor que ellos en muchas de las secuencias. En fin, no es una obra maestra ni de la comedia ni de la acción, pero es una película bastante divertida y que es más profunda, en mi opinión, y más interesante y más a contracorriente de lo que parece.
Hombre, por lo que nos acabas de contar, parece muy entretenida. Habrá que tenerla en cuenta para este fin de semana. El siguiente estreno es otra comedia, también tiene buena pinta. En este caso es una comedia, podríamos decir, rapera y española, que eso también mola. Y es un ligero pero divertido homenaje, ni más ni menos que a la cultura hip-hop. Esta película, Jero, que nos presenta se llama Matusalén.
Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la tabarra?
Lo primero que tienes que hacer es dejar las drogas.
Yo no tomo drogas, tío. Mi estupidez es natural.
Vístete como la edad que pone tu carnet. Pareces un pederasta.
Pues en efecto, Matusalén es un homenaje al hip-hop, al rap, hecho por alguien que proviene de ese mundo, ¿no? De David Galán Galindo. David Galán Galindo, que es un nombre real, ¿no? Es un nombre, me lo contaba esta semana en un par de entrevistas que le he hecho, muy interesantes. Este abulense, experto en cómics, en rap, que ha hecho un montón de guiones para comedias televisivas, shows también en directo, cómicos, 20 cortos, y que debutó hace unos años con Orígenes Secretos, una película muy ambiciosa española que quería, pues eso, proponía un superhéroe español oscuro. A él le encantan los superhéroes. Ahora acaba de sacar, o la saca estas semanas, un nuevo cómic que es guión suyo, pro, sobre un superhéroe español patriota, o sea, muy hispano, que en fin, tiene pinta interesante. Y aquí, con toques autobiográficos evidentes desde el minuto uno, son los, digamos, las desventuras de un rapero cuarentón con síndrome de Peter Pan, que cada Julián López ya con eso te asegura unas risas, ¿no? Que se matricula en la universidad para callarle la boca a su pesadísimo padre, que es Antonio Resines, que le encanta salir en bici y tal, con unas pintas de hormiga atómica que te mueres. Y la lía, claro, el referente es su hermano, que triunfó con una canción que es siempre la misma, que pues está también enormemente bien interpretado por Adrián Lastra, Y bueno, pues entonces se monta el pollo, pues claro, le llama Matusalén. Bueno, yo no sé si esto es muy verosímil, porque no sé si muchos universitarios saben quién era Matusalén. No tiene suficiente, digamos, formación bíblica, pero queda muy divertido. Matusa, ¿cómo estás? Y tal, porque claro, va de colega por la vida y podría ser el padre de ellos. Tiene algún golpe bastante divertido en ese sentido. Esa es una película, digamos, disparatada, mal hablada, soez, a ratos, quizá demasiado en algún punto, pero es ágil, divertida, muy bien rodada, porque David Galindo rueda muy bien y sobre todo tiene un super reparto que te aseguran un montón de gags, porque ya no solo Julián López, que tiene momentos sensacionales, Miren Ibarguren, que es también muy divertida, está Raúl Cimas haciendo breakdance, y sí, María Barranco, Manuel Galeana, absolutamente Carlos Areces, es que están todos, Florentino Fernández, Jorge San, Alberto San Juan, Miguel Reyán, que hace de decano, y las dos apariciones que tienen son de morirse. O sea, tiene bastantes cosas interesantes que, como pasa en toda comedia currada en el guión, tiene un análisis de la sociedad actual pues interesante. O sea, te permite hacer referencias, pues eso, al síndrome de Peter Pan, a las relaciones familiares deterioradas, a la falta de libertad a veces de los padres respecto a los hijos, o la tontuna que toque en ese momento. Aquí pues hay una boda según el rito de H.P. Lovecraft, que es absolutamente grotesca. Bien, o sea, depende cómo si te gustan o no estas comedias. Yo la verdad es que me he divertido bastante y me ha permitido además entrevistar a Julián López, al propio David Galindo, a Miren Ibarguren, que claro, son personajes importantes dentro de la comedia española y te da muchas ideas, digamos, de por dónde van los tiros. También las referentes, que ya no solo es ICDC o Por tus muertos, sino también Pequeña Miss Sunshine en algún personaje. O sea, hay todo un refrito de comedias, algunas muy interesantes, que vale la pena conocer. Uh-huh. Y desde luego pienso que puede tener un cierto éxito de público, Matusalén.
Hombre, pues hombre, sonar suena muy divertida, y fíjate el elenco de actores divertidos, además divertidos que lo son de verdad, que acabas de pronunciar aquí en Poniendo las Calles. Atención, ponedores, ahora son las 3:26, 2:26 en Canarias, porque la siguiente película es una de la media, podríamos decir, de la media, mitad drama y mitad comedia. Javier Gutiérrez y Luis Tahera, atención, se largan de viaje a Rumanía y esta película le han puesto un título que algo tiene que decir, ya que se llama Pájaros.
Me ha salido un curro. Estoy de chofer con un tipo que no está bien. Y una cosa es recorrer 500 kilómetros para ver un pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa.
Te pagaré bien.
¿Cómo de bien?
Pájaros, en efecto, es lo último de Pau Dura, que es un actor, director y guionista de Alcoy, de Valencia, de 52 años, que tiene varios cortos, una TV movie, como director, porque como actor tiene un montón de, y muy variado además. Y tiene, esta es su tercera película, hizo Formentera Lady, Toscana, y luego está Pájaros, que ganó en el Festival de Málaga el premio al mejor actor para Luis Zahera, que también he tenido la oportunidad de entrevistarle esta semana y que, claro, elogia, bueno. Dice, me lo pasa muy bien porque he roto ya la inercia de tantos personajes duros y tal, sí, y como mal encarados, y por fin aquí me río un poco con un personaje más entrañable y tierno. Esta es quizá el secreto de esta dramedia. Es una road movie, tanto física como emocional, con tono de dramedia, con toques también de picaresca, en la que dos personajes, uno es Javier Gutiérrez, nada menos, y Luis Zahera, pues hacen un viaje desde Madrid hasta Rumanía con un montón de incidencias. En medio aparece de pronto la actriz italiana Teresa Sampangelo, que es Saponangelo se llama, magnífica actriz, es una aparición espléndida, y en la que va mostrando también, como pasa, he dicho antes, en otras comedias, pues, en fin, las heridas abiertas que tienen estos personajes, se va a ir desvelando poco a poco los traumas que sufren uno y otro, y cómo a través de la amistad y del amor, pues se van sanando algunos de esos traumas, ¿no? Y ponen en marcha, digamos, o confirman más bien, pues aquella idea del filósofo Michel Onfray, que sale al principio: uno mismo, ese es el gran asunto del viaje. O sea, es un elogio del viaje, de la amistad, del amor, como modos de ver las cosas desde otra manera. Cuando vuelas lejos lo ves todo más claro, es también otro de los lemas publicitarios. Es fresca, es divertida, sin una perspectiva, digamos, ni ética ni trascendente muy clara, ¿no? Pero a la vez es amable, son personajes entrañables, también mal habladas, Soez, que es, en fin, con una visión un poco complaciente, un poco bastante de la marihuana y tal. Pero es otra película interesante, que es honesta, por lo menos, en el reflejo de muchos dramas de hombres y mujeres actuales que sufren bastante, ¿no? Y que a veces un viaje como el que realizan los protagonistas les puede hacer bastante bien.
Uh-huh. Más estrenos, Jero, que tienen además muy buena pinta, y parece que el cine estamos ahora de enhorabuena para estos próximos días, porque ahora toca seguir con un drama costumbrista que habla del acoso vecinal en la Inglaterra de hace 100 años. Esta película, este film, esta cinta que le gusta decir a Bea, son, bueno, la han titulado Pequeñas cartas indiscretas.
Querida Edith, eres una vieja furcia buscona, una asquerosa embustera y una apestosa golfa.
¿Será una cuestión de envidia? Yo no he sido. Tengo una hija. ¿Por qué lo arriesgaría todo?
Venga, a ver.
Pues sí, esta es un caso real un poco sorprendente porque es un pueblecito de costero, Little Hampton en Sussex, y en 1920, y que de pronto pues empiezan a aparecer cartas anónimas obscenas a diversas personas del pueblo, y la gente le echa la culpa a Rose Gooding, que es una chica y tal, en fin, un poco casquivana y ligera, que aparece como principal sospechosa de esas cartas anónimas repletas de obscenidades, ¿no? Madre de una niña que vive con su novio Bill, en fin, típica historia de estas que en fin, podía haber estado bien porque, como siempre en el cine británico, la ambientación, la fotografía, la música, y sobre todo es que al frente del reparto está Olivia Colman y Jesse Buckley, una frente a otra, la más seria, cristiana y tal, y luego la casquivana, ¿no?, que podía haber estado bien, está por ahí Timothy Spall, pero es que el tono es tan radicalmente feminista, es sororidad excesiva y tal, y luego el tono es tan zafio, tan superficial, sin ofrecer nada a cambio, porque en fin, en las otras dos comedias españolas por lo menos hay una cierta crítica a actitudes, hay una cierta perspectiva ética, aquí no, aquí es una defensa de no se sabe qué, o sea, de todo vale y muy crítica con la hipocresía religiosa sin ofrecer nada a cambio, ¿no? Y con un retrato de los varones todos impresentables, hasta el punto de Timothy Spall, que es un grandísimo actor, es que no hay quien lo soporte, ¿no? O sea, se deja ver porque por el reparto, que es muy bueno, y porque está bien hecha, pero es bastante cargante y bastante irritante en algún momento.
Sí, desde luego que sí. Hay mucho más cine, Jero, sobre todo en la gran pantalla, porque ahora sí que nos tenemos que acercar a un drama existencial. Este drama se llama Mi Camino Interior.
Me precipité en la noche y me estrellé contra el suelo. Encorsetado en una cama, me decía casi en voz alta, si salgo de esta, atravesaré Francia a pie.
Es una locura, Pierre. ¿Eres consciente?
Si no, me volveré loco.
Muy sí bien. Que es una marcha la que crea esta película de más de 1.300 kilómetros, que es la que realizó Sylvain Tesson, que es un escritor de viajes famoso, que sufrió un accidente y estuvo a punto de morir, y una vez que salió contra todo pronóstico pudo volver a andar y se empeñó en atravesar Francia desde el sureste hasta el suroeste en un viaje de más de 1.300 kilómetros, que luego relató en un libro que se titulaba así, Mi Camino Interior. Es un camino exterior que muestra también, digamos, el itinerario interior. Está un poco en la línea, lo ha dicho algún crítico de cine, de Hacia Rutas Salvajes, aquella magnífica película de Sean Penn, de un chaval que va buscando respuestas en un viaje largo por Estados Unidos, pero se queda muy corta en comparación con Hacia Rutas Salvajes, que me parece una gran película. Quizá porque Denis Inverdel, este director de Limoges, que hizo Vicky y El secreto de Vicky, que era sobre una niña que adopta un lobo y tal, pues se queda en un naturalismo un poquito ramplón, muy poco trascendente, con una ausencia clamorosa de Dios en todo el proceso interior de él, y que no llena ese vacío la presencia potente y la buena interpretación, también muy física, porque se ha pegado un viaje bastante grande, de Jean Dujardin, este actor que se hizo famoso con The Artist y que es muy buen actor, claro. Y aquí se muestra otra vez la atracción francesa hacia lo rural, hacia lo bucólico y tal, pero sin más trascendencia. Hay bellos paisajes muy bien fotografiados, pero tiene más interés el viaje exterior que el interior del título, ¿no? Y además hay un exceso de voz en off muy claro que hace pesada la película. Entonces, aunque le guste un poco las montañas, el campo, el senderismo más que el montañismo, pues le puede gustar Mi camino interior. A mí me ha dejado bastante frío.
Uh-huh. Bueno, pues tomamos nota, Jero, porque también la opinión que nos des también va a hacer que cojamos la película desde un punto de vista, ya que venimos un poco sugestionados, pero lo agradecemos, Jero. Hay que terminar nuestro repaso a los estrenos más destacados con otra comedia. En este caso es una comedia negra, La singular odisea en Islandia de cuatro aerofóbicos, Mayday Club.
Os he reservado un vuelo a Islandia.
¿Qué? Sobrevivido al vuelo más aterrador de mi vida.
Coger ese vuelo esta noche supondría un suicidio.
Nunca me he sentido tan viva.
Aerofóbicos, efectivamente, así son los personajes de Mayday Club. Es decir, o sea, que tienen una fobia para viajar en avión. Y entonces se han apuntado a un curso y tal para superarla. Y eso pasa por hacer un viaje, y se van desde Londres hasta Islandia, y allí les pilla una tormenta y se quedan atrapados, angustiados por todos los lados. Bueno, es una propuesta de un islandés llamado Hafstein Gunnar Sigurðsson, que ya hizo Buenos vecinos, no ha estrenado nada más en España al menos, ¿no? Y que tiene un reparto internacional donde está también Timothy Spall, por cierto, que esta semana está en todo. El resto es menos conocido. Y la verdad es que, bueno, el planteamiento podría haber sido interesante de para golpes de humor, sobre todo en el aeropuerto en el inicio, que está bien. Luego cuando se van allí es todo muy tópico, hay bellos paisajes también, pero luego todos los encuentros son bastante frívolos, superficiales, con mucho sexo y poca relación humana y, en fin, no acaba de pillarte, no acabas de empatizar con los personajes, porque todo es un poco tosco, tópico y bastante superficial. Con lo cual, bueno, me parece otra película fallida en la que, en fin, también Timothy Spall es como dos fallos en una semana, siendo un actorazo, el de Secretos y Mentiras, magnífico. Pero bueno, esto es lo que hay esta semana de lo más destacado.
Es verdad. Bueno, pues estos han sido los estrenos más destacados, Jero, pero es verdad que hay otros que repasamos brevemente en la sección de El Mercadillo, donde, oye, hay que decir que hay otras películas, hay otras opciones que se han estrenado en las salas o plataformas.
Bueno, hay bastante cosa porque se están estrenando muchas películas, pero son todas o muy minoritarias o singulares. Hay dos de animales. Una se titula Animalia, que es una distopía marroquí muy inquietante, críptica, o sea, muy en la línea de Shyamalan, pero que no sabes dónde va. Entonces es un viaje también, porque de pronto baja como una... Es que no sabes si son extraterrestres, no tienen ni idea lo que está pasando y se acaba haciendo muy pesada. Tiene más interés quizá Animal Humano, que es una reflexión, pero que se acaba convirtiendo en una reflexión muy turbia sobre la maduración de un chaval que quiere ser torero en paralelo a un novillo que se convierte en toro, ¿no? Bueno, es un acercamiento a la tauromaquia de un italiano singular. No me ha interesado mucho y tampoco me ha interesado el potaje de terror con monja en Roma, que se podía titular así, de la primera profecía, que es probablemente uno de los estrenos así más populares para el mundo de terror y tal, con unas monjas y tal, en el seno de una comunidad que van a hacer un niño de una de ellas, o sea, un follón de estos de... nada, poca cosa. Y luego, Johnny Puff, Misión Secreta, pues se deja ver, es animación española para peques, bueno, no está mal. La función es un experimento enormemente teatral de José Gasset, bueno, y luego están Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva de superación, es un documental muy emotivo sobre esta chica que tuvo un cáncer y que lo mostró en público con una capacidad de ánimo y con una resiliencia muy grande. Y luego destaquemos el Juego Bonito, que es singular porque es una película que no es que sea muy buena, pero es la recreación de una Copa Mundial de los Sin Techo en Roma, con Billy Nighy haciendo de entrenador del equipo de Inglaterra, y que curiosamente la ha dirigido la misma directora de Pequeñas Cartas Indiscretas, Thea Sharrock. Es una directora que había hecho antes de ti El Magnífico Iván, y que también ha hecho El Juego Bonito. Desde luego me ha gustado más El Juego Bonito que Pequeñas Cartas Indiscretas, aunque claro, es peor película, claro, pero por lo menos es positiva, es maja, divertida, y descubres algo que yo no conocía, que era el Mundial de Fútbol de los Sin Techo.
Tiene muy buena pinta. Y luego, Jero, me entero que has organizado y has programado en 13 para este fin de semana, pues un clásico que cada vez que se emite, ya no solamente en 13, en cualquier televisión, siempre se obtienen unos datos de audiencia que son absolutamente increíbles. Es que este fin de semana 13 ofreces ni más ni menos que Marcelino Pan y Vino.
Sí, lo he rescatado porque lo echamos estas Navidades, Marcelino Pan y Vino, pero no hablé de él en nuestro cine español. Y esta semana lo ponemos el sábado, lo echamos a las 9:30 de la mañana. Hay que despertarse un poquito rápido porque es un clásico del cine español, mención especial a la actuación infantil y premio CIC en el Festival de Cannes de 1955 y oso de plata en el Festival de Berlín. Atentos. Es una de las grandes películas de uno de los grandes directores españoles, Ladislao Baida. Este húngaro, nacido en Budapest en 1906, muerto en Barcelona con 59 años en 1965, y que hizo de todo, todos los géneros, Tarde de toros, ya que hemos hablado de toros ahora, Mi tío Jacinto, Un ángel pasó por Brooklyn, El cebo, Cerco de sombras. Es un director potentísimo y que aquí hace pues una de las mejores películas emotivas de niños, con una religiosidad preciosa, un acercamiento a la caridad cristiana. Muy asentada en el cuento de José María Sánchez Silva, en el que se basa y que encumbró a Pablito Calvo no solo en España, sino en toda Europa y fuera de Europa también, sobre todo en Italia. En Italia se hizo famosísimo Pablito Calvo, y tanto se hizo que al cabo de los años hubo una versión de esta película moderna que está bastante bien, era bastante presentable. Bien, esta es la propuesta de mañana. Hoy nos trae un peliculón, un western magnífico, Garci, a su programa El Hombre del Oeste, de Anthony Mann, con Gary Cooper, Jules London, como siempre, alto nivel para empezar el fin de semana. Luego el sábado tenemos propuestas originales como Ruta Suicida de Clint Eastwood, Camino de Oregón de Andrew McLaglen, otro buen western, Los Inmortales de Russell Mulcahy. Esto es de los años 80 con Christopher Lambert, alguno nos marcó bastante. Y luego en Viva el Cine Español, pues estamos entre la comedia y los bandoleros. El alma se serena de José Luis Sáez de Heredia con Concha Velasco y Avisa Curro Jiménez de Romero Marchén con Sancho Gracia. Y acabamos, hombre, con otro clásico del cine fantástico, además hizo famoso Schwarzenegger, nada menos, Conan el Bárbaro de John Milius. Con lo cual, una propuesta como siempre muy variada y muy sabrosa en 13 Televisión.
Bueno, pues tenemos un montón de opciones para este fin de semana. Jero, no hay tiempo para más, pero sí que te quiero dar las gracias por estar ahora con nosotros, 3:41 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Que sepas que nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazote, Jero, muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Te recuerdo que el tema del día de hoy en este programa de radio son ni más ni menos que los ataques, que los ponedores que en algún momento hemos sufrido en algún momento de nuestra vida por parte de algún animal. Y también la gran pregunta, ¿sabrías actuar si te ataca un animal de estos, un animal salvaje que no te lo esperas que lo vaya a hacer? facebook.com/poniendolascalles y nuestro WhatsApp, el 662-942-605.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté. Me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, gracias por escucharnos. Fíjate, durante un periodo muy corto, hacia finales de los años 80, Milli Vanilli, que es lo que estamos escuchando en este momento, alcanzaron la cima de la industria musical con su primer disco, Girl, You Know It's True. Hasta que, claro, se descubrió que no cantaban ellos. Rosa Rosado, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Temazo, ¿eh? Hombre. Independientemente de todo, temazo.
Sí, sí, sí. Además, esta canción funcionó muy bien, nos lo creímos todos. Esta canción, la cantase quien la cantase, gustó muchísimo.
Claro, ese es el tema. Y vamos a... Te lo voy a contar todo esta noche porque es verdad que este es un gran escándalo. Fue un gran escándalo en los 90 y para muchos el fraude musical más grande de la historia. Pero qué historia más interesante la de estos tipos, porque esto no solamente es un fraude, sino es el sueño truncado de unos chavales que querían cantar, pero que no mandaban lo más mínimo. Y le estimaron. Anda. Al menos así lo cuentan en los diferentes musicales y películas que se han hecho al respecto. Por eso te digo que la historia de Milli Vanilli es muy interesante, Pulpo. Uh-huh.
Fíjate, de hecho, se acaba de estrenar la película Milli Vanilli, Girl You Know It's True, por si alguien quiere conocer la trágica historia de este exitoso dúo, que muchos fuimos los que compramos sus discos.
Sí, señor. Y bueno, y vimos a Fabrice Moban en la premiere de la película, que es el que queda porque Rob Pilatos murió. 1998.
Era el guapo, ¿no?
El de los ojos azules. A mí me parecía el más venga, guapo, venga, pero venga, es verdad que estábamos todas las chicas como divididas, sí, entre uno y otro, ¿no?
Entre Milli o Vanilli, ¿verdad?
Exactamente, uh-huh. Entre Milli y Vanilli,
correcto.
Que no eran ni Milli ni Vanilli.
No tenía nada que ver.
Uno se llamaba Fabrice Moban y el otro Rob Pilatos.
Es que no tenía nada que ver, efectivamente.
Alemanes los dos. Se conocieron, de hecho, en las discotecas de Múnich a mediados de los 80. Tenían unos 20 años, eran jóvenes, guapos, bailaban muy bien, tenían mucho estilo, les gustaba la moda. Y sobre todo querían entrar en el mundo de la música. Y así es como conocieron entre unos y otros amigos de uno, al productor alemán. Fran Farian, que es el que había lanzado la fama.
A Bonnie M.
A Bonnie M.
Claro.
Efectivamente. Ellos ya venían de triunfar en los 70 con Rivers of Babylon, con Map Maker, con Rasputin. Y fue una idea de Fran Farian que fue pionero del modelo que luego aplicó en Milli Vanilli, porque en Bonnie M el que puso la voz era él, era Fran Farian y no el cantante de Bonnie M, que eso también era un timo.
Sí, 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 también otro engaño.
Claro, él era la cara oficial en los discos y en las actuaciones, pero no cantaba Bobby Farrell. Bueno, en el 87, claro, no sabíamos esto. Bonnie M era una máquina de hacer éxitos y ellos firmaron un contrato con Farian sin conocer estas prácticas, sin abogado, sin gerente. Uf. A la antigua, por supuesto. Además, el contrato estaba en alemán. Yo creo que nunca leyeron ese contrato. Claro, ellos estaban deslumbrados por el adelanto económico que les dieron y por una maquinaria que enseguida se puso en marcha y les programó más de 100 conciertos en Estados Unidos.
Hombre, eso engancha mucho, ¿eh?
Y la primera vez que pisaron un estudio descubrieron el pastel. Farian les puso la versión instrumental de esta canción y les dijo que ellos no iban a cantar. De hecho, no se sabe quién la canta. Son músicos anónimos que pagó la discográfica. Uh-huh. Ellos se negaron a hacerlo, pero ¿qué pasa? Que ya habían cobrado mucho dinero.
Claro.
Y la opción que les dieron fue, para pagarnos, solo tenéis que hacer esta canción. Bueno, y lo hicieron.
Pero esto me parece un poco cruel, ¿no? Por mucho que cobraran, ¿no?
Eran otras... la industria...
Otros tiempos, ¿no? Claro, está claro.
Efectivamente, eran muy jóvenes.
Y las edades, claro.
Farian tenía muchísimo poder. Ya lo había hecho con Bonnie M. ¿Por qué no hacerlo con estos chicos guapos que triunfaban en la discoteca, que tenían una pinta estupenda y a lo mejor no cantaban mal? Pero él tenía en su cabeza...
La imagen que tenía ya de por sí vendía.
Exactamente. Claro. Él tenía en su cabeza que eran otras voces, no las suyas. Entonces, bueno, lo que no se pudieron imaginar es que fue un pelotazo en el 89.
Sí. Sí, absoluto.
Llegó a lo más alto en todas las listas del mundo, sí. En Alemania, en Reino Unido, en España, por supuesto, en Estados Unidos, 14 millones de copias vendieron, incluso ganaron el Grammy al Mejor Artista Revelación.
En el 90.
En el 90.
Sí, señora.
Y no solamente con esta canción, sino que colocaron 4 singles en lo más alto. Uno de ellos también fue este.
Don't forget my number.
Don't forget my number.
¡Oh, qué tiempo, por favor!
Aquí cantaba el de los ojos oscuros y el guapo, como decimos el Pulpo y yo, Rob era el que hacía los coros.
Claro.
El estribillo lo cantaba también el otro, pero además es que lo hacían muy bien.
¡Qué ilusión!
Y fue una fantasía.
Fue una fantasía. Y aparte, fíjate, lo estamos escuchando ahora mucha gente, muchos ponedores que lo estén escuchando ahora, Rosa, que hace muchos años que no escuchan esas canciones.
Sí, y os digo una cosa, volver a ver los vídeos. Es que tenían unos tipines. Aquí van con unas mallas hasta la rodilla.
Anda, con mallas.
Sí, chaqueta por la cintura, con hombreras a tope y claro, con esas rastas, esos músculos, es que eran dos bomboncitos.
¿Estabas por ellos?
A mí me gustaba mucho Billy, claro que sí.
¿Y guardabas las fotos de ellos de Tele Indiscreta y de Super Pop?
en aquella época era lo que se llevaba.
Claro, 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 sí, entiendo, claro, y me parece bien. Yo además, también hacía de...
¿De qué?
Pues las artistas, tenía muchas de Samantha Fox, por ejemplo. Es que, ¿pero qué quieres que te diga? Yo soy un chico normal absolutamente.
Completamente. Bueno, yo también, por eso me gustaba Milli Vanilli.
Claro, perfecto.
El caso es que se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana. Ellos venían de la nada y de repente se encuentran con todo esto sin cantar, claro. Cuenta Fabrizio que cuando les dieron el Grammy... tenía una sensación agridulce, pues porque claro, ellos sabían que no cantaban y que no merecían claro, ese el premio, pero cualquiera es que decía algo, ¿sabes?
Él podría haber dicho, este Grammy que es por el playback que hemos hecho, por claro, cómo movíamos la boca.
Es que en ese momento, ¿tú qué dices?
Era todo atrezo.
Tienes pasta por un tubo, es algo a lo que habías aspirado, querías dedicarte a la música, estás con el mayor productor del mundo en ese momento y te dejas llevar. Uh-huh.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que igual que les dieron el Grammy, luego se lo retiraron, porque lo es que la mentira no aguantó mucho, ¿eh?
Hombre, es que ¿cómo guardas eso? Es que cuantas más personas conocían a la banda, más fuertes empezaron a ser los rumores de que no cantaban.
Joder.
Además, con la llegada a internet esto voló como la pólvora.
Claro.
El secreto se hacía cada vez más pesado, pero Pulpo, ninguno de los dos, nunca se esperaron que fuera el mismo Farian Farrell quien destapara la olla en una rueda de prensa en noviembre de 1999.
Ah, eso no lo sabía yo.
El tipo lo dijo.
Ahí fue.
El productor lo dijo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no querían cantar en ellos querían cantar en su segundo disco. No querían hacer playback en el segundo disco.
Claro, para que no les pasase lo mismo.
Y este no quería.
Yeah.
Es que Farian no quería que cantaran ellos. Ellos tenían su voz, pero no quería su voz para sus grabaciones. Y entonces, a partir de ese momento, tú imagínate esos chavales cuando ven al productor decir, no, no, si esto es playback, si estos no cantan.
Si esto no vale para nada.
Esto realmente
qué horror,
es
qué
fachada.
Claro,
bueno, se vinieron abajo,
se dio, claro,
claro, con todo. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una rueda de prensa para devolver el Grammy. Sí, sí, en la que aceptaron su responsabilidad por el engaño. De hecho, yo creo que fue el primer grupo en devolver una estatuilla. No sé si alguien lo ha hecho más en la historia de los Grammy. Y en esa rueda de prensa cantaron de verdad. Pero da lo mismo, el engaño ya estaba hecho y les cayeron demandas por fraude en Estados Unidos a punta pala.
Claro, entonces, me imagino que la gente que había comprado ese disco tenía todo el derecho a decir, no, no quiero porque no es lo que yo he comprado.
¿Y los que contrataban a Milli Vanilli en los conciertos?
Claro,
les echó toda la industria encima.
Yeah.
Entonces, bueno, pagaron el precio de su ingenuidad, eran inexpertos, Farian Farrell era un pez gordo en la industria, pensaron que o hacían lo que él decía o no iban a hacer música nunca.
Claro, claro.
Entonces la vida de estos dos chicos guapos, veinteañeros y con rastas, pues cambió para siempre. Fabrice lo llevó mejor porque... Él cuando se destapó todo el pastel, en cierto modo, se sintió aliviado. Fue como liberador decir, bueno, pues ya está. Se terminó esta mentira, asumimos lo que venga y ya está. Pero Robert, de los ojos azules, entró en una espiral muy mala y falleció en el 98 con 33 años, que es una
Fíjate,
pena.
Fíjate, qué pena, por Dios.
Pues que era muy joven a causa de una sobredosis de pastillas y de alcohol. Este no lo soportó. De hecho, Fabrice ha dicho que se murió realmente de pena, con el corazón roto por toda esta historia, que no lo pudo superar.
Es que ponte la situación y la piel de ellos,
Efectivamente.
Alcanzar el éxito por lo que realmente no llegaron a hacer ellos en concreto.
Y en cuestión de 3-4 años de tenerlo todo, a que todo el mundo te mira mal y no te va a dar nadie trabajo. Después de lo que ha pasado.
Claro, llamarles mentirosos o fraude, ¿no?
Efectivamente. Entonces, el otro Fabrice se aferró a la música. De hecho, ha seguido haciendo cosas. Por ejemplo, hizo una cosa muy curiosa. Buscó a los vocalistas originales de Milli Vanilli e hizo un tour por Europa cantando los clásicos de la banda, que hay que tener para hacer eso, ¿eh?
¡Oh, qué bueno, por favor!
Sí, sí. Y es que, bueno, tenían temas muy chulos. Seguro que también recordáis este otro.
A ver, dale al play. ¡Qué tiempo, por favor, Rosa!
Sí. Qué bonita.
¿Dónde estabas tú cuando escuchabas estas canciones, Rosa Rosado?
En 1990.
Sí, ¿dónde estabas?
En todo lo mío, ¿eh?
Uh-huh.
Yo estaba en todo lo mío.
Yo estaba haciendo octavo de GB en el 90.
¿En serio? Pues si tú estabas haciendo octavo de GB, yo también, ¿no? Por ahí, ¿no?
Sí, más o menos, sí.
¿En séptimo de GB? ¡Ay,
sí, octavo de GB.
Digo yo,
octavo
de GB, un poco más
pero la segunda vuelta, ¿eh? De octavo de GB.
O sea, que era repetidor.
Sí, repetí octavo de GB como muchas personas, Rosado.
Es verdad, 1990, es que ha llovido mucho desde entonces, pero fíjate, aunque no cantaban ellos, el que llevaba el peso de la canción era Fabrice y siempre ha estado vinculado al mundo de la música como cantautor, como productor, ha sido DJ. En 2006 produjo un musical con canciones de Bonnie M. y Milli Vanilli, que tiene WhatsApp.
Sí.
Ha sacado algún disco, hay proyecto de libro, de serie de televisión, y él es el que está detrás de cada uno de los documentales y de las películas que se hacen para contar la verdadera historia de Milli Vanilli, porque él sigue intentando destapar cómo funcionaba la industria musical en aquel momento, y sobre todo quiere que conozcamos la verdad del que se ha considerado uno de los mayores fraudes de la historia del pop, que no es poca cosa, que es el San Benito que se les ha colgado.
Claro.
Y él confía en que algún día, desde la industria de la música, llegue una disculpa por lo que él y su compañero sufrieron con la experiencia de Milli Vanilli.
Es que me quedo con eso, Rosa. O sea, qué horror, ¿no? Lo que ese chaval tuvo que pasar, que no lo admitió, que no lo superó, que llegó a meterse en el mundo de las drogas y que acaba falleciendo.
Efectivamente. Es que yo tengo que confesar que siempre me ha dado mucha pena estos chicos. Sí. Cuanto más escucho, y ahora que sale la película igual... Yo creo que nos gusta mucho juzgar sin saber el daño que podemos llegar a causar a las personas.
Sí.
El otro pobre mira dónde está. Y este, pues me da pena porque podía haber cantado perfectamente las canciones.
Sí, 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 sí.
Lo que pasa que el productor no quiso, pues porque ya lo hizo con Bonnie M, probó con estos también. Y fíjate por dónde les ha ido fatal a los pobres míos.
Qué horror de vida, de verdad, ¿eh?
De todas formas, fíjate, ¿no tienes interés en saber cómo canta realmente el componente que queda de Milli Vanilli?
¿A día de hoy? ¿Es una voz la que vamos a escuchar a día de hoy o de hace ya años?
Pues no muchos años, ¿eh? ¿Mm? Yo, a ver, a mí me hace mucha ilusión ponértela.
A ver, vamos a ver. It's a tragedy for me to see the dream is over. ¿Oye?
¿Es? And I never will forget the day we met. Que sí, que sí, que canta muy bien. Y mira, para que veáis que sigue haciendo festivales y sigue resucitando el espíritu de Milli Vanilli, mira qué reliquia. Esto será 2016-17.
No hace mucho, ¿eh?
No.
Give it away now. Qué bueno.
Pero mira, esto es 2018, rectifico. Uh-huh. En un festival de Dinamarca. Está estupendo, misma cara, misma rasta, mismo cuerpo. Y yo te digo una cosa, que yo si viene voy a verlo, porque a mí me está dando morriña.
Oye, que bien, hace muy bien.
Que suena muy bien.
Porque estas cosas nos han marcado en nuestra vida, en nuestra generación, en nuestros momentos de estudios y demás. Y ahora que se acercan a nuestros países, pues hay que ir a verles, claro que
y
sí.
Y me parece una injusticia lo que se hizo en su momento, y estos chavales podían haber cantado esta canción, porque es que lo hacen muy bien.
Uh-huh. Girl, You Know It's True, estamos hablando de Milli Vanilli, y con una historia detrás de ellos que me ha conmocionado muchísimo. Me ha dado mucha pena, ya no solamente por el chaval que fallece, también por la familia, lo que tuvo que pasar.
Todo, y la familia y ellos. Es que a nivel personal les marcó para toda la vida, y este chaval ha dicho, a mí me gusta la música, a mí esto no me va a frenar. Y sigue pues actuando en festivales y haciéndolo muy bien. Narices, pues, es que tenían que haber cantado ellos.
Pues fíjate que un poquito más tarde yo me acuerdo que había otro grupo, Snap, que recordarás las canciones de Snap. También pasó lo mismo.
Igual.
También pasó lo mismo. La voz de la mujer que salía a los escenarios no era la que grabó el disco.
Y bueno, ¿y en cuántos más casos que desconocemos? Porque era una práctica muy habitual. Pero claro, se le condena al chaval y no a los chavales, sino al productor en este caso, que
sí,
es el que hacía la faena.
Es verdad.
Él se fue de rositas, lo soltó y dijo, ahí os quedáis.
Qué bonito.
Estoy forrado de pasta de unos y de otros y me da igual lo que pase.
Mira, me gusta eso de me voy de rositas, pero que sean de rosado, ¿eh?
Eso.
Gracias, Rosis.
Un besito a todos. Adiós, ponedores.
Minutos, llegamos a las 4 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias, Manuel Espínola, porque nos acabas de seguir en Facebook. Gracias, Manuel. Ya sabes que esto nos ayuda un montón. Y Felicia Moraleda, otra ponedora que se suma a este programa de radio. Hoy estamos hablando de si en algún momento algún animal te ha llegado a atacar, si sabrías actuar si te ataca uno de estos bichos. Mensajes en el 662-942-605. ¿Este qué dice?
Buenas noches al equipazo top de Poniendo las Calles. Amigo Pulpo, Bea, Cris, Manu, compañía. Soy Ángel
Muchas
de Málaga.
Gracias.
En primer lugar, reconocer que ayer participé en el Mundial de Poniendo las Calles. Hoy la he escuchado el audio mi mujer y mi niña y se partían de carcajadas de risa. Manu, que es broma, que lo que te haga falta, aquí tiene un amigo en Málaga. Y sobre el tema de hoy, a mí me atacó una gaviota, pulpo. Iba corriendo por el paseo marítimo de Málaga, haciendo footing, y veo que un polluelo de gaviota y había un gato que se lo quería zampar. Y yo fui, lo aparté y empezó el pollo a piar, escucha, y la pareja de padres que estaban volando encima, que se abalanzaron sobre mí con intención de picarme la cabeza. Y yo, sí, porque se lo coma el gato. Y yo ese todavía corre más y lo de allí. Yo no sé, el final que tuvo el pobre polluelo, yo no sé cuál sería. Pues venga, lo dicho, un abrazo para todos. Soy Ángel de Málaga y ponedor.
Muchas gracias, Ángel. Claro, es que esto le ha pasado a muchas personas. Las gaviotas en las playas tienen muchísimo peligro porque es que te atacan en cualquier momento.
Eso, ya no se responsabilizó de su final. Viendo lo que había ocurrido, dijo, pues anda a freír espárragos el pollo.
Desde luego que no, desde luego que no. Bueno, seguimos poniendo calles. Enseguida vamos a actualizar la información. Y oye, vea, hay que ir preparando hoy bien las escenas de la película porque es que a veces me dicen, es que lo hacéis muy complicado, pero porque lo hacéis muy mal. Es que yo esto lo he escuchado y lo he tenido que leer.
No, o sea, te
que,
creo.
Es que nosotros no somos actores de doblaje, Jaime.
Pero
que... Es que la gente cómo va a averiguar qué película representa. Es que lo hacen muy mal.
Pero si en
es
serio.
No somos actores ni nada.
¿En serio? ¿En serio nos han dicho que lo hacemos muy mal?
Sí,
me voy a ir a llorar un rato. Venga, pulpo, da paso a Juan Andrés Ruber, por favor.
Pues nada, música arriba. Y tenemos que aceptar las cosas como son. Las críticas también hay que aceptarlas. Y las aceptamos, por supuesto que sí. Gracias por escucharnos. Girl, you know it's true.